De América.
Los jóvenes detenidos por la protesta en Caimanera enfrentarán cargos de desórdenes públicos.
Prisioneras políticas cubanas tendrán madrinas en toda América Latina.
El primer cubano que asciende a la cima del Everest clama ¡Viva Cuba Libre!
Y el presidente del Ecuador disuelve el Congreso y adelanta las elecciones en medio de un juicio político.
Decenas de países crean registro de daños causados por la invasión rusa a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información a las 12 del punto del mediodía aquí en este noticiero de Radio Televisión Martí, como siempre, con noticias de Cuba y del resto del mundo en este 17 de mayo del año 2023. El equipo que hoy estará acompañándoles, integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Elena Rodríguez es nuestra productora, en la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar ya este noticiero con informaciones que llegan desde Cuba.
La seguridad del Estado en Guantánamo entregó a la familia los expedientes preparatorios en contra de los 5 jóvenes presos por la manifestación en Caimanera. Tomás Cardoso tiene esta información.
Serán juzgados por el delito de desórdenes públicos contra la seguridad del Estado los 5 jóvenes que se encuentran detenidos en el centro de operaciones en la ciudad de Guantánamo luego de las manifestaciones en el poblado de Caimanera el pasado 6 de mayo, los que serán trasladados para prisión cerrada en espera de juicio. Así se lo informó el instructor del caso a Victoria Martínez Valdivia, madre de los hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez, que los visitó este lunes y pudo comprobar que aún permanecen con secuelas de los golpes recibidos, y donde también obtuvo el número del expediente en fase preparatoria.
Tuve la oportunidad de poderle pasarle algo de comer y están, bueno, mal. Felipe Octavio, cuando lo abracé, gritó de dolor, está muy golpeado. Luis Miguel se mantiene con una actitud fuerte, que él no hizo nada malo, que es lo que simplemente manifestó la necesidad que tenemos aquí en este pueblo. A Luis Miguel me lo sacaron desmayado, arrastrado por 3 cuadras. Le cayeron más de 6 encima. El delito es desorden público, unidad de delito contra la seguridad del Estado. Esos son los cargos. El instructor que lo está atendiendo a ellos, lo único que me ha dicho es que los 5 jóvenes, lo único que hay que esperar ahora es trasladarlo para la prisión.
Mientras que Alfredo Álvarez Pozo hace días que no sabe nada de sus 2 hijos, Daniel Álvarez González y Rodolfo Álvarez González, quien viajará junto a Victoria este miércoles a la ciudad de Guantánamo con el propósito de contratar los servicios de un abogado.
No he podido verlo más porque estoy esperando que ellos me llamen para decirme cuándo puedo ir y qué es lo que les puedo llevar. Sí, pero yo fui golpeado frente a la casa.
Y sobre este proceso y la situación que enfrentan los jóvenes, Victoria concluyó.
Esto es una cosa que me hace orgullosa de mis hijos. Ellos lo que han reclamado es para todos. La necesidad y el hambre que estamos pasando en este pueblo. Quisiera que todo el mundo reflexionara en este país lo que estamos pasando. Están presos injustamente.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
En otra información, las presas políticas cubanas serán amadrinadas por mujeres relevantes de la política y de la sociedad de América Latina, de acuerdo a una iniciativa de la Unión de Partidos Latinoamericanos UPLA. Yolanda Huerga preparó esta información.
La Unión de Partidos Latinoamericanos, UPLA, que agrupa a 28 partidos conservadores de 21 países, anunció este martes en Miami una iniciativa para que 137 mujeres de América Latina amadrinen a 137 prisioneras políticas cubanas.
La iniciativa lo que está buscando es darle visibilidad a las 137 mujeres que están presas en forma ilegítima en Cuba, que lo que estamos haciendo es asignar otras mujeres líderes, que sean diputadas, senadoras, alcaldesas, gobernadoras, miembros del Consejo de la Magistratura, o sea, mujeres con mucha exposición política, mucha exposición pública, para que cada una de ellas sea madrina de una de las presas. Con esto lo que buscamos es que cada caso tenga relevancia en forma individual y que haya 137 mujeres destacadas en América Latina que estén siguiendo semanalmente las novedades de ese caso, manteniéndolo vigente, haciendo las denuncias que correspondan en los organismos internacionales.
Dijo Julián Oviglio, presidente de UPLA.
Respecto al viaje del presidente, todavía no está clara la fecha, pero vamos a hacer seguramente a partir de la semana que viene un pedido formal a través de diputados y senadores de Argentina para que lleven este reclamo en su viaje. Por supuesto, creemos que el presidente no va a hacer absolutamente nada porque es cómplice del régimen cubano.
La primera madrina es Jimena de la Torre, abogada y consejera de la magistratura de Argentina, quien asistió en la sede del Presidio Histórico Cubano en Miami a la presentación del proyecto, durante la cual anunció que será la madrina de Donaida Pérez Paseiro, madre de un joven adolescente.
Eso me conmueve muchísimo, tengo hijos adolescentes, así que tenemos bastante en común.
Pérez Paseiro fue arrestado junto a su esposo y otros activistas en Placetas, Villa Clara, durante las protestas populares del 11 de julio de 2021. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Autoridades de la cárcel de mujeres de El Guatao en La Habana impidieron a la presa política Angélica Garrido recibir flores y una postal enviada por uno de sus hijos por el Día de las Madres. Luis Rodríguez Pérez, su esposo, dijo a Radio Martí que Angélica ya se siente mejor de un dolor pélvico por el que fue ingresada en la enfermería de la prisión.
Un dolor muy fuerte que tuve y la ingresaron ahí un ratito en el hospitalito que dicen ellos que es otra celda, ¿no? Y bueno, me llamó por teléfono el martes y me dijo que ya estaba mejorcita. Y no dejaron pasar el ramo de flores, dejaron pasar la postalita que el niño mayor le había escrito, le había dedicado para el Día de las Madres. Eso fue el sábado, porque el destacamento está ahí, se llama destacamento, la galera esa, la reducadora de allí había autorizado a los familiares que pudieron traerle un almuercito. Y algunas cositas, ¿no? Como por el Día de las Madres, ¿no? Tengo ese detalle con sus internas, con sus presas. Pero la jefa de la prisión no parece que lo vio bien de eso. Y yo el almuercito mío tuve que sacarlo. Con un tenedor me lo pincharon todo. Y ellos están muy sensibles. Como a raíz de la carta firmada con sangre ya una vez, ya por lo menos el caso de Angélica María Cristina, siempre para pasar algo es muy difícil.
Angélica, de 43 años, y su hermana María Cristina Garrido, de 41, fueron condenadas a 3 y 7 años de privación de libertad, respectivamente, por su participación en Quibicán, Mayabeque, en las protestas que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021.
En otra información, el periodista independiente cubano Abraham Jiménez Senoa habló de la realidad cubana ante la cumbre de Ginebra de los Derechos Humanos y la Democracia. Los detalles los tiene nuestra corresponsal en Washington, Michelle.
El periodista independiente cubano exiliado Abraham Jiménez Enoa dijo en la Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia que en Cuba, por ley, es imposible hacer periodismo fuera del paraguas del Partido Comunista. Escuchemos sus palabras a través de la voz de un traductor. Él dice que el Partido Comunista, más allá de ser la única organización política permitida en el país, es la única que dirige todos los periódicos, revistas, radio y los canales de televisión. Por lo tanto, los medios cubanos no hacen periodismo, sino propaganda. Jiménez Enoa dijo que cuando comenzó con un grupo de amigos a escribir sobre la verdad de la vida en Cuba y del sistema de salud y educación pública y la represión de la oposición, el régimen les acusó de violar las leyes y a partir de ahí empezaron a reprimirles. Expresó que su vida diaria se convirtió en una de arrestos domiciliarios, secuestros, interrogatorios, amenazas de prisión, interceptación de sus comunicaciones privadas, vigilancia constante y represalias contra su familia y amigos, que también fueron llevados a la cárcel y expulsados de sus trabajos. Dijo que eventualmente el régimen le obligó a exiliarse y le dijo que si no salía del país iría a la cárcel. El periodista añadió que el daño más grande que ha hecho el régimen es separar a miles de familias por la simple razón de pensar diferente. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Yandy Núñez Martínez se convirtió hoy en el primer cubano en ascender al Monte Everest en la cordillera del Himalaya y dedicó a su abuela, a Cuba y a todos sus compatriotas la proeza de escalar la cima del mundo. «Me fui de Cuba y conquisté el mundo. ¡Viva Cuba Libre!», escribió en Facebook el alpinista de 33 años después de ascender a 8,848,86 metros de altura.
Nacido en la localidad de Calabasar y emigrado desde 2015 a Islandia, Núñez Martínez también ha escalado otras cumbres legendarias como el monte Elbrus, el pico más elevado de Rusia y Europa. El cubano también escaló la montaña Aconcagua en Argentina, que es considerada la más elevada del mundo fuera del sistema de los Himalayas asiáticos, y en sus ascensos siempre lleva las banderas de Cuba e Islandia, el país donde trabaja como guía de turismo a los glaciares de la isla. Vamos a conocer rápidamente a las 12:10 la pregunta que nos tiene José Campos, el Chambi, en nuestra sección de deporte. Estará aclarando sobre quién es Víctor Wembanyama. De esto y mucho más en los deportes a las 12:50 con Chambi a través de las frecuencias de Radio Martí.
Buenas noches. 12:10 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Pese a que no se logró un acuerdo entre el presidente Joe Biden y los líderes del Congreso sobre el límite de la deuda, las discusiones de los grupos de trabajo continúan mientras el mandatario estadounidense emprende un viaje rumbo a Asia. Con los detalles desde Washington informa Judith Martín Rodríguez.
Finalmente, el presidente Joe Biden sí asistirá a la cumbre del G7 que se celebra esta semana en la ciudad japonesa de Hiroshima y que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de las 7 democracias más influyentes del mundo. Hasta el último momento, el viaje quedó pendiente a la espera de reunirse con los líderes del Congreso a fin de resolver el difícil tema económico que enfrenta Estados Unidos con la urgente necesidad de subir el límite de la deuda. Y pese a que en su última cita ni el Gobierno ni los líderes del Congreso lograron un acuerdo, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, dijo a los periodistas:
es posible llegar a un acuerdo para el final de la semana. No es tan difícil llegar a un acuerdo.
Además, según señaló el líder republicano, ha habido un pequeño avance en la estructura de las negociaciones que se espera se vea reflejado en un mayor dinamismo a la hora de pactar un acuerdo. Y es que luego de una hora de diálogo no lograron alcanzar un punto en común, de modo que los equipos de ambas partes deberán continuar las conversaciones a fin de evitar el inminente incumplimiento de los pagos del gobierno federal, amenazando con sumir al país en un caos inédito, según señalan los economistas. En tanto, el reloj continúa avanzando y la necesidad de encontrar una solución apremia tanto que el presidente Biden no canceló su viaje a Asia, pero sí decidió acortar su gira por el continente, suprimiendo sus paradas en Australia y la que iba a ser una histórica visita a Papúa Nueva Guinea, para regresar a la Casa Blanca el domingo para reincorporarse a las negociaciones con los legisladores republicanos, quienes tienen el control de la Cámara Baja del Congreso. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Aquí en Estados Unidos, un subcomité del Senado realizó una audiencia para escuchar testimonios de especialistas en inteligencia artificial y manifestó su preocupación respecto a reglas, límites y estándares a seguir. Más detalles con Gustavo Cherkis.
El senador demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal, presidente del subcomité del Senado para el control de la inteligencia artificial, que presidió una audiencia para abordar el tema de la inteligencia artificial, destacó en una declaración textualmente: la inteligencia artificial necesita urgentemente reglas y salvaguardas para abordar su inmensa promesa y peligros. Así se inició la audiencia y Sam Altman, presidente ejecutivo de la compañía de inteligencia artificial OpenAI, que fabrica ChatGPT, respondió preguntas durante casi 3 horas acerca de los nuevos desafíos que se plantean en la inteligencia artificial y coincidió en gran medida con el subcomité en la necesidad de regular la inteligencia artificial cada vez más poderosa, una tecnología que se está creando dentro de su empresa y otras como Google y Microsoft. Altman comenzó su declaración resaltando aspectos positivos de la inteligencia artificial, pero a la vez advirtió sobre la necesidad de una regulación.
Nuestra inteligencia artificial tiene todas las posibilidades de mejorar casi todos los aspectos de nuestras vidas, aunque eso también conlleva a riesgos y en eso debemos trabajar todos juntos para manejarlo. Creemos que intervenciones regulatorias del gobierno son necesarias y serán claves para mitigar con el aumento de los riesgos.
Los miembros del Comité del Senado transmitieron su preocupación e insistieron sobre la creación de nuevas reglas para guiar el rápido desarrollo de la inteligencia artificial, así como los protocolos acerca de la privacidad, propiedad intelectual, protección a derechos de autor y, sobre todo, transparencia en los datos que se manejarán. Y aunque no hay señales inmediatas de que el Congreso elabore nuevas reglas generales de inteligencia artificial, como lo están haciendo los legisladores europeos, las preocupaciones sociales llevaron a Altman y a otros directores ejecutivos de tecnología a la Casa Blanca a principios de este mes y han llevado a las agencias estadounidenses a prometer tomar medidas enérgicas contra la inteligencia artificial dañina, productos que violan los derechos civiles existentes y las leyes de protección al consumidor. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
12:15 en este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuamos con noticias de América Latina y hablamos, claro, de Ecuador, pues el presidente Guillermo Lasso disolvió hoy por decreto la Asamblea Nacional y adelantó las elecciones legislativas presidenciales cuando estaba en marcha un juicio político en su contra. Desde Quito, los detalles los tiene Giselle Jácome.
Después de comparecer ante la Asamblea Nacional para defenderse de las acusaciones en su contra por el supuesto delito de peculado, sin que los asambleístas tuvieran las pruebas necesarias para ello, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decidió aplicar el artículo de la Constitución que le permite legalmente disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones inmediatamente. El anuncio lo hizo hoy en cadena nacional.
He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones.
El decreto ejecutivo 741 oficializa la decisión y tiene efecto inmediato. Así, el Consejo Nacional Electoral debe convocar inmediatamente a elecciones legislativas y presidenciales. En el contexto del juicio político, la asambleísta Viviana Veloz, su acusadora, en medio de la exposición, lo llamó presidente saliente, adelantando criterios sobre su destitución.
Presidente saliente, ¿qué vacía su defensa? Usted se ufanó que el supuesto informe de fiscalización lo exime de responsabilidades. Debería darle vergüenza.
Las acusaciones estuvieron rodeadas de epítetos ofensivos contra el jefe de Estado, quien a su arribo a la asamblea recibió el apoyo de cientos de ciudadanos que estaban en las calles defendiendo la democracia. En este contexto, Ecuador entra en un periodo de elecciones anticipadas y debe oficializarse candidaturas para los próximos días. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayoría oficialista, aprobó la 14ª prórroga del régimen de excepción vigente en el país desde marzo de 2022 como una medida para luchar contra la violencia de las pandillas. Los legisladores de los partidos oficialistas y sus aliados aprobaron la petición del gobierno del presidente Nayib Bukele de extender la medida que ha dejado más de 68.700 detenidos.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villadoro, rechazó las denuncias de diversas organizaciones de derechos humanos sobre la detención de personas sin vínculos con las pandillas. Organizaciones humanitarias salvadoreñas registraron hasta mediados de marzo al menos 5.082 víctimas directas de violaciones de los derechos humanos en el contexto del régimen de excepción.
Y miles de crímenes, la relación con las fuerzas militares y la intervención directa en la elección de presidentes como Pastrana y Uribe están entre las revelaciones del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso a la Jurisdicción Especial para la Paz. Manuel Arias tiene el reporte.
Cuatro días duró la audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz del excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, en la que reveló los pormenores de la creación de estos grupos de autodefensa, con la colaboración de militares, políticos, hacendados y ganaderos, que tenían como fin enfrentar a la guerrilla y que terminaron realizando atrocidades con la población civil, solo comparadas con la crueldad del holocausto nazi.
Se traen estos cuerpos y se incineran en este horno crematorio, y también se instaló otro en una finca en Puerto Santander.
Masacres orquestadas por terratenientes y en las que, según Mancuso, participaron activamente los militares, dejaron cientos de campesinos asesinados por supuestamente colaborar con la guerrilla, mientras que el accionar de los paramilitares dejó miles de desplazados y, según Mancuso, intervinieron en elecciones tanto de congresistas como de presidentes.
También hubo apoyos en elecciones, por ejemplo, a Horacio Serpa, al mismo presidente Pastrana y a Uribe.
Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz deberán evaluar si las revelaciones de Mancuso son un verdadero aporte a la verdad sobre el conflicto armado en Colombia y decidir si lo aceptan en la jurisdicción, lo que para el abogado y defensor de derechos humanos Diego Martínez sería un gran aporte a la justicia.
La JEP puede ser el factor detonante de una cascada de justicia en el país que logre investigar, que logre esclarecer, sobre todo esclarecer desde un punto de vista judicial qué fue lo que ocurrió.
Aun cuando la fiscalía anunció que abrirá de oficio procesos contra personas reseñadas por Mancuso en sus declaraciones, el abogado Martínez señala que de aceptar la Jurisdicción Especial para la Paz a Mancuso, ese tribunal podría compulsar copias a otras instancias judiciales para emprender procesos en busca del esclarecimiento de los crímenes en este lúgubre periodo de la historia de Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro reconoce que la guerrilla colombiana opera en el país, pero mantiene preso a Javier Tarazona, defensor de derechos humanos que vive denunciándolo desde hace 15 años. Los detalles desde Caracas los tiene nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental Fundarredes, tiene casi 2 años, por lo que ahora reconoce Freddy Bernal, gobernador del Táchira, estado fronterizo con Colombia, que el Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Clan del Golfo Irregular operan en Venezuela. Clara Ramírez, coordinadora de Fundarredes, dijo a Radio Televisión Martí que esta ONG ha documentado 43 boletines con estas denuncias durante 15 años.
Ha visibilizado la actuación de grupos armados irregulares en estados fronterizos de Venezuela, que no solo se limita al estado Táchira. Los grupos armados irregulares, de acuerdo a las últimas afirmaciones de Fundarredes, que son consecuencia del trabajo de monitoreo, documentación e investigación que realiza la organización, damos cuenta de que estos grupos armados irregulares operan en prácticamente todos los estados de Venezuela.
Durante el gobierno de Iván Duque, su canciller Carlos Holmes Trujillo denunció en la OEA que Freddy Bernal era el enlace entre el régimen de Maduro y el Ejército de Liberación Nacional. Recordó Ramírez que Tarazona tiene más de 680 días detenido de forma arbitraria, acusado de terrorismo e incitación al odio.
Precisamente por denunciar la acción criminal de grupos armados irregulares en territorio venezolano. Los argumentos para mantener hoy privado de la libertad a Javier Tarazona, acusándolo de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo por denunciar la acción de estos grupos que internacionalmente han sido calificados como terroristas, es absurda.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y pasamos a Bolivia. El presidente Luis Arce se refirió a la posibilidad de los yuanes, la moneda china, para ser utilizada en la economía boliviana ante la iliquidez del dólar. Fabiola Chambi tiene el reporte.
Incluir yuanes en la economía boliviana es una alternativa que plantea el gobierno del presidente Luis Arce para hacer negocios ante la iliquidez del dólar. Y el anuncio sorprendió a los bolivianos, generando desconcierto y muchas más preguntas, sobre todo respecto al reconocimiento y confianza en la divisa china, según dijo a La Voz de América el consultor financiero Jaime Dunn.
Una cosa es la relación comercial entre los países y otra cosa son las transacciones. Yuan chino podrá manejarse a ciertos niveles, pero la actividad diaria se va a manejar siempre dólares o en la moneda nacional, pero difícilmente va a suceder que sea reemplazado por el yuan.
Productos como el petróleo, la soya y el oro se cotizan en la divisa estadounidense y las exportaciones bolivianas se pagan en esa moneda. Entre el 85 y el 90% del comercio internacional se dinamiza con dólares. Sin embargo, el presidente Luis Arce, en su informe de media gestión, justificó, asegurando que otros países están considerando también esta alternativa.
Argentina, Brasil, países árabes y otros ya están acordando con China, principal proveedor de manufacturas en el mundo, transar en yuanes chinos antes que en dólares estadounidenses, lo que es un reconocimiento objetivo de los cambios geopolíticos que estamos experimentando.
Por otro lado, el presidente de los empresarios del departamento de Santa Cruz, Oscar Justiniano, anunció luego de una reunión con el embajador de China en Bolivia, Juan Yashong, que se estaría avanzando en coordinación con el gobierno central en la creación de un banco chino en Bolivia para impulsar el comercio exterior. Al respecto, el analista Jaime Dunn explicó a La Voz de América qué implicaciones tendría el funcionamiento de esta entidad financiera en el país.
Habría que ver cómo todavía se desarrolla, no solamente de facilitar la transacción en cierta moneda, sino también tiene que dar, obviamente, crédito, no tiene que ser una simple casa de cambios, pero principalmente deben de recibir también depósitos. Entonces, no queda claro el comportamiento, el rol, la función específica.
Desde hace meses, Bolivia atraviesa una situación de incertidumbre respecto a la escasez de dólares. Hace días, el presidente Arce promulgó la ley del oro, que según el oficialismo, está destinada al fortalecimiento de las reservas internacionales. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el presidente de Paraguay, Simón Peña, denuncia duras exigencias ambientales de la Unión Europea a Mercosur. La agencia AFP amplía esta información.
Brasil y Paraguay adoptan una postura conjunta frente a las exigencias de la Unión Europea con el Mercosur. De visita en Brasilia, el presidente electo de Paraguay, Santiago Peña, se expresó acerca de las restricciones ambientales que el bloque europeo ha impuesto en las negociaciones para cerrar el acuerdo comercial con el Mercosur.
Nosotros estamos a favor de ese acuerdo y también compartimos la visión de Brasil que algunas restricciones, principalmente en términos ambientales, son muy duras para una región del mundo que necesita desarrollarse.
Algunas de las discusiones están la solicitud de que se prohíba el uso de antibióticos promotores del crecimiento en las raciones animales en Brasil. Los países del Mercosur preparan una contrapropuesta. Peña hizo los comentarios al término de la reunión que sostuvo con el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva en el Palacio de Planalto. Los líderes también conversaron sobre el tratado de la represa binacional de Itaipú, que será revisado este año, y las iniciativas de integración regional.
Entonces, 26 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. Cumbre paneuropea sienta las bases para enjuiciar a líderes rusos por la invasión a Ucrania y respalda la creación de un registro de daños causados por la agresión de Moscú al vecino país. La agencia francesa de prensa tiene más detalles.
Cumbre de 46 países miembros del Consejo de Europa. Tras el inicio de un encuentro en Islandia, los dirigentes anunciaron la creación de un registro de daños causados por la invasión de Rusia a Ucrania, que podría servir de base al enjuiciamiento de los actuales dirigentes rusos.
El objetivo de esta cumbre es el de la unidad, una unidad que el Consejo de Europa ha tenido desde el principio de esta guerra, excluyendo a Rusia. Luego es un mensaje de apoyo a Ucrania con la propuesta que ha hecho de un registro y de la lucha contra la impunidad, que está en el corazón de la misión. En el fondo, el Consejo de Europa es el consejo que garantiza la seguridad democrática y jurídica de nuestro continente.
La decisión de establecer un registro de los daños causados por la invasión rusa se da 2 meses después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de captura del presidente ruso Vladimir Putin como autor de presuntos crímenes de guerra. Ese tribunal, con sede en La Haya, acusa en particular a Putin de la deportación de niños de zonas de Ucrania ocupadas por Rusia. Esta es la cuarta cumbre del Consejo de Europa en sus 75 años de existencia. Rusia formaba parte de la organización, pero fue excluida en marzo de 2022, al mes siguiente de la entrada de sus tropas en Ucrania.
Y el presidente francés Emmanuel Macron brindó el martes su apoyo a Italia en la lucha contra la inmigración ilegal tras las tensiones entre ambos países en los últimos días y no descartó reunirse con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Macron señaló que Europa tiene que ser capaz de acoger a quienes vienen de países en guerra y a luchar contra las mafias de los traficantes, para lo cual apeló a la solidaridad europea y la eficacia de las fronteras comunes.
La Unión Europea y la India celebraron el martes la primera reunión del Consejo de Comercio y Tecnología con el objetivo de aumentar la cooperación en el suministro de semiconductores y el desarrollo de la inteligencia artificial y de la computación cuántica. Las partes se comprometieron a cooperar para garantizar la cadena de suministro de productos imprescindibles como los semiconductores, a coordinar sus políticas para desarrollar una inteligencia artificial fiable y a buscar estándares comunes para la Internet y el despliegue de las redes 5G y 6G.
En Kenia hay más de 200 muertos por inanición en un culto religioso. Los detalles con la agencia de noticias Franpres.
La práctica de ayuno extremo de una secta en Kenia ya deja 201 fallecidos, entre ellos niños. La cifra se alcanzó el martes luego del hallazgo de 22 cuerpos en investigaciones que dieron inicio a mediados de abril. Según la prefectura regional, 26 personas han sido detenidas en relación con la masacre del bosque de Shakaola, entre ellas el pastor de la Iglesia Internacional de la Buena Noticia, Dengue Mackenzie, quien incitaba a sus adeptos a privarse de comida para supuestamente encontrar a Jesús. Las autopsias revelan muerte de la mayoría de las víctimas por inanición, pero también hay indicios de personas estranguladas, apaleadas o asfixiadas. Según un acta judicial establecida el lunes, a algunos cuerpos se les había extraído ciertos órganos, lo cual levantó sospechas de un tráfico de órganos humanos bien coordinado.
We've had four arrests.
Tuvimos cuatro arrestos, y todos son hombres.
Male and in custody.
Y están bajo custodia ayudando.